Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8:01 de la mañana, las 7:01 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. La sintonía de la mañana de Federico en Es Radio. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, en un día como hoy, un 8 de marzo, en el que nos van a acompañar a partir de las 8:30. Ya están algunos por aquí en nuestra tertulia, Francisco Rosell, Pepe García Domínguez y Emilia Landaluce. Prepárense para disfrutar del fin de semana porque las temperaturas van a subir ligeramente y eso nos va a hacer gozar de unas temperaturas muy agradables durante todo el fin de semana, de forma además muy generalizada prácticamente en todo el país, salvo eso sí en el Cantábrico, en el norte peninsular, donde sobre todo a primera hora del día se van a notar las primeras lluvias. Así que precaución a esta hora de la mañana, sobre todo en el norte del país. A esta hora en Madrid tenemos 6 grados, hoy la máxima será de 16. La máxima de las máximas la encontramos hoy en Murcia y en Santa Cruz de Tenerife, 22 grados. Y la mínima encabezando el pelotón del Pasmo, Teruel, 1 grado bajo cero. ...8 de marzo, hoy es el Día de la Mujer y vamos a lanzar una primera pregunta. Quien nos la pueda responder, por favor, aquí estamos abiertos a conocer y a, sobre todo a querer aprender más. ¿Cuántas de las mujeres que hoy van a secundar la huelga feminista, cuántas de las mujeres que hoy van a acudir a la manifestación que va a tener lugar en Madrid esta tarde, si han leído el manifiesto de la concentración feminista del 8 de marzo? ¿Cuántas de ellas se lo han leído y cuántas de ellas respaldan lo que en ese manifiesto se dice? Porque yo, de verdad, no paro de sorprenderme en cada frase, cada vez que lo releo, y ya voy por la tercera vez que lo leo en las últimas horas, me sorprendo cada vez más, ¿no? Déjenme, permítanme que a esta hora de la mañana, a las 8:03, les lea alguno de los pasajes de este manifiesto feminista que se va a leer en Plaza de España esta tarde cuando finalice esa marcha. Una de las partes de ese manifiesto dice: sabemos que las posibilidades para participar en la huelga son distintas para cada una de nosotras, pues estamos atravesadas por desigualdades y precariedades que nos sitúan en lugares muy diversos. Estamos atravesadas por desigualdades y precariedades. Formamos parte de las luchas contra las violencias machistas, por el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, el trabajo digno, la vivencia, la salud, la educación, la soberanía alimentaria y la laicidad. Esto es el segundo punto del manifiesto. Porque somos antirracistas, estamos contra la ley de extranjería y los muros que se levantan en nuestro país. Porque somos antimilitaristas, estamos contra las guerras. Yo me pregunto si están también en contra de las miles de mujeres que integran el ejército español, que forman parte de las Fuerzas Armadas Españolas. ¿También están en contra de ellas? Porque somos antirracistas, estamos contra la ley de extranjería y los muros que se levantan en nuestro país. Somos antimilitaristas, estamos contra las guerras. Este año nos unimos al grito global lanzado por las mujeres de Brasil, Estados Unidos, Italia e India y en otras partes del mundo frente a reacciones patriarcales por el avance de mujeres en el logro de nuestros derechos y frente a una derecha y extrema derecha que nos ha situado mujeres inmigrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal. Bueno, esto es solo parte, algunos extractos del manifiesto, insisto, feminista, que hoy se va a leer en la manifestación en Madrid, en Plaza de España, cuando concluya, y que sigo preguntándome si las mujeres que lo van a secundar se lo han leído. Allí estará, probablemente, Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que no sé si recordarán todos ustedes lo que hace tan solo unos meses decía la alcaldesa de Madrid sobre los hombres. Vamos a recordar ese momento.
La violencia fundamentalmente está incardinada en, digamos, en lo que es el ADN de la masculinidad, ¿no? Cuando vemos las estadísticas, la mayor parte de actos violentos los cometen los hombres.
O sea, la violencia está en el ADN masculino. Un niño nace varón y ya es violento porque está en su ADN. Esto lo dice la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Bueno, pero es que su portavoz, Rita Maestre, aportando ideas, ¿no?, sobre cómo podemos evolucionar, seguir sumando, qué actividades pueden hacer hoy los hombres en un día como hoy para ayudar a las mujeres, aportaba estas sugerencias.
Lo que más y mejor puede hacer un hombre mañana que normalmente no haga la comida de sus hijos es hacer la comida de sus hijos o ocuparse de su madre si normalmente no lo hace, ¿no? Y creo que ese es un apoyo que es central, es fundamental, porque de nuevo y como siempre, sin la participación y la voluntad de los hombres, pues es muy difícil que avancemos.
Bueno, esto lo decía Rita Maestre. Hoy los hombres que no hagan la comida, pues que se la hagan a sus hijos, y quienes no cuiden a sus mayores, que los cuiden. Porque da por hecho que los hombres no hacen la comida a sus hijos y da por hecho que los hombres no cuidan a sus mayores. Mañana no, ¿eh? Que mañana es 9 y mañana no toca. Solo el día 8. Bueno, seguimos, porque hay más. Se preguntarán todos ustedes por qué el protagonismo del Partido Socialista. El Partido Socialista ha tenido la proeza de capitalizar la manifestación de hoy, entre otras cosas, porque Podemos no está para grandes cosas. Y menos aún después del cartel donde nos presentaban a él, al hombre, el regreso de Pablo Iglesias. Lo recordarán, ¿no? Bueno, ayer le preguntaban a Irene Montero, que hace tan solo unos días decía en Televisión Española que la próxima secretaria general de Podemos sería una mujer. Le preguntaban precisamente por ese cartel, por el regreso de Pablo Iglesias, por el regreso de él, el hombre. No, esto es lo que decía Irene Montero.
Nuestros equipos y nosotros no seguimos el protocolo de feminismo que además tenemos y que lo tenemos que usar para todas nuestras infografías, todas nuestras campañas, y eso ha derivado pues en un error que hemos reconocido.
Yo creo que a la gente le da igual si yo conocía o no lo conocía. La gente le importa que yo reconozca que eso es un error o que Pablo reconozca que eso es un error, que no vuelva a pasar.
¿Pero lo conocían o no lo conocían?
Da igual, porque lo conociera o no lo conociera, la responsabilidad que tenemos que asumir es nuestra.
No, claro que es importante que lo conozca o no lo conozca. Claro que es importante, la gente quiere saber si ese cartel se publicó y se hizo con el beneplácito de los máximos representantes de esa formación. Mucho me temo que sí, que lo sabían, lógicamente. ¿Cómo van a sacar un cartel publicitario anunciando el regreso de él, del hombre de Pablo Iglesias, que adelanta su baja por paternidad porque el partido se va por el retrete, sin el conocimiento de Pablo Iglesias o de la propia Irene Montero? Bueno, pues esta es la percepción que tienen ellos del feminismo o de lo que la gente le interesa o no le interesa. Pero seguimos. Vamos a buscar a esta hora de la mañana, a las 8 y 9 minutos de la mañana, el segundo acto después de la cacerolada de ayer en Sol, que se está celebrando o que se está convocando a esta hora en Madrid. Es una iniciativa original, la verdad es que yo me sigo sorprendiendo a lo largo de la mañana. Es un bicipiquete, una bicihuelga, y allí está Cristina Vega en la Cuesta de Moyano en Madrid. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Muy buenos días, Rosana.
Bueno, ¿qué es esto que escuchamos? ¿Qué es esto que escuchamos, Cristina?
Pues es una de las varias canciones que han puesto aquí en la Cuesta del Moyano, en este bicipiquete, que ha comenzado hace escasos minutos. A las 8 de la mañana podemos ver a decenas de mujeres que se encuentran subidas a sus bicicletas, que se han traído de casa, e incluso a las bicimat, a las que otorga el ayuntamiento de Manuela Carmena. Y en unos minutos van a arrancar a pedalear para anunciar la manifestación de esta tarde. Las asistentes, ojo al dato, son solo mujeres, están disfrazadas con pelucas, delantales, chalecos morados, y algunas incluso imitan la serie de El Cuento de la Criada. Se trata, como anuncian en la convocatoria, de una actividad no mixta, es decir, no pueden acudir los hombres, solo pueden asistir las mujeres, y la convocatoria también cita que pueden acudir las mujeres boyeras y trans. Escuchamos, si
perdona, te parece. Perdona, Cristina, ¿nos puedes volver otra vez a repetir eso? O sea, los hombres no pueden ir, ¿no? Pero no. En la convocatoria, aparte de reservarse el derecho de admisión, ¿quién dicen que pueden acudir a la concentración?
Pues Rosana, los hombres no pueden asistir, dicen que no están convocados, que es un acto solo para mujeres. Y leo la convocatoria, actividad no mixta para mujeres, bolleras y trans. Pon a punto tu bici, trae peluca y delantal y cuéntaselo a tus amigas y amigues.
A tus amigas y amigues. Y trae peluca y la delantal, que no se te olvide, ¿no? Bueno, ¿qué te han comentado, que has podido escuchar o qué pancartas están preparando para este momento, para iniciar la mañana de esta manera tan festiva en Madrid?
Pues junto a esas canciones feministas, como así las hacen llamar, hemos podido escuchar lemas como "El patriarcado va a caer", uno de los míticos lemas de esas reivindicaciones feministas. Y hemos podido hablar con una de las asistentes y ha justificado así que los hombres no vengan a esta convocatoria. La escuchamos.
Las mujeres en bicicleta somos como una imagen que muestra autonomía, libertad. Entonces queremos mostrar esa imagen, no necesitamos de los hombres para todo esto. Es para todas las personas que salen de esa norma del varón de toda la vida, ¿no? Del hombre de toda la vida. Y es todas esas personas que en la historia hemos sido pues relegadas, ¿no? Somos las invitadas, ¿no? Y las mujeres somos las protagonistas.
Bueno, yo no sé si esta persona con la que hablaba se daba cuenta de la cantidad de tonterías que ha podido decir en medio minuto. Pero eso de que a la mujer el ir en bicicleta es una señal de nuestra autonomía, no, las mujeres somos autónomas por otras cosas, sino desde luego por ir en bicicleta. Yo de verdad no sé si somos conscientes, y hablo en este caso utilizando el plural y me incluyo, las mujeres, de la cantidad de chorradas y de tonterías que estamos diciendo y haciendo y podemos hacer en un día como hoy. Esto es lamentable, la imagen que estamos trasladando con convocatorias como esta. Bueno, me imagino que ahora cogerán la bicicleta y empezarán a recorrer las calles de Madrid, ¿no, Cristina?
Pues sí, eso tienen planeado. A golpe de pedal van a empezar a subir, supongo, por esta cuesta ¿sí? De Moyano, aunque va a ser complicado porque llevan cestas con altavoces, con un montón de pancartas que han dicho que por favor se guarden para la manifestación de esta tarde a las 7 en Atocha. Así que, bueno, veremos si pueden recorrer todas las calles y si va a haber cortes o se esperan cortes de calles para que este conjunto ciclista pueda pasar.
Bueno, pues ahí te dejamos. Nos alegramos mucho de haberte enviado a ti a cubrir el acto y no, por ejemplo, a Rubén o a Daniel, porque no le hubieran dejado cubrir la concentración. No sé si animarte a que te subas a una de las bicicletas, si te dejan que te subas, porque me imagino que la peluca y el delantal no te lo habrás llevado, no lo teníamos previsto, ¿no, Cristina?
Pues no, Rosana, yo simplemente me he traído mi libreta, mi boli y nada, algo para grabar, pero no, delantal y peluca, a ver si me prestan una.
Bueno,
igual,
pues
igual
sí.
Igual si me prestan una me subo la bicicleta.
Bueno, no sé qué decirte, casi mejor que no, ¿eh? Casi mejor que no. Pues Cristina, muchas gracias. Cristina Vega, desde la Cuesta de Moyano, este segundo acto, esta segunda acción de las feministas que están preparando aquí en Madrid. La verdad es que uno se ríe por no llorar. Hay que ponerle un poco de sentido del humor a una jornada como la de hoy, que acaba de comenzar, señores, a las 8 y 14 minutos de la mañana, las 7 y 14 en las Islas Canarias. Vamos a resumirles las noticias que nos deja el día y precisamente tenemos que empezar por esto, por lo que va a suceder hoy en Madrid. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y con Rubén Fernández.
El Partido Socialista capitaliza las movilizaciones del 8M. Podemos las apoya, pero tras la publicación del cartel anunciando el regreso de él, Pablo Iglesias, su presencia en las movilizaciones ha quedado muy disminuida. De Atocha a Plaza de España, este será el recorrido de la manifestación. En este punto se leerá el manifiesto que, entre otras cosas, dice que las mujeres estamos atravesadas por desigualdades y precariedades.
También incluye una referencia a la derecha y a la extrema derecha, que sitúa a las mujeres, dice el texto, en el objetivo prioritario de su defensa ultraliberal, racista y patriarcal. Ciudadanos acudirá a los actos, aunque no comparte el manifiesto, y el PP no lo hará. Tampoco Vox. Escuchamos a Sánchez, Casado y Rivera.
El PP es coherente. El PP nunca ha creído en la igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, cada vez que hemos aprobado gobiernos socialistas medidas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿qué es lo que ha hecho el PP? Oponerse o recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Hemos estado absolutamente reseteadas a un espacio que era el espacio doméstico, a la reproducción de la especie.
No podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales.
Es que la izquierda es una opción política, pero lo que no puede hacer es manipular al feminismo.
Ciudadanos va a estar como el año pasado y el año anterior en esa manifestación, que no es de nadie, que es de todos, es decir, que las mujeres tengan igualdad real a los hombres no es una causa de izquierdas, de centro, de derecha, es una causa transversal.
A mí un feminismo de decir, como decía la señora Carmena el otro día, que la violencia está en el ADN de la masculinidad, a mí ese feminismo no me representa.
Estas son las declaraciones que se producían un día como el de ayer, en el que también Ciudadanos presentó este vídeo promocional de lo que ellos entienden como el feminismo liberal, que es lo que hoy van a reivindicar.
Trabajamos como nadie y cobramos menos. ¿Por qué tenemos que elegir entre nuestra carrera o ser madres? Estamos hartas de sentir miedo al volver solas a casa. Tan cansadas de que nos critiquen como de que hablen por nosotras. Soy mujer y soy dueña de mi futuro. Este 8M no volverán a hablar en mi nombre. Nadie. Soy libre, soy feminista, soy liberal.
La postura de Ciudadanos, desde luego, es muy controvertida, es muy difícil de explicar. Quieren estar en la manifestación, pero no están. No apoyan el manifiesto, pero tienen el suyo propio. Al mismo tiempo, bueno, defienden el feminismo, pero es un feminismo liberal que defiende. En fin, yo creo que ellos mismos se han hecho un lío y no saben dónde se han metido. Ciudadanos tiene un problema y eso se vio ayer perfectamente en el Parlamento de Andalucía. Hubo un momento en el que la que fuese consejera de Educación andaluza por el Partido Socialista durante unos años, también la portavoz en materia de igualdad, le reprochaba a Juan Marín, al vicepresidente de Andalucía, de Ciudadanos, que no fuesen a aplicar, que no fuesen a continuar con las políticas feministas a favor de la igualdad que ellos habían aplicado. Bueno, pues este es el momento que se registraba en la Cámara andaluza entre la señora Gaya y el señor Marín.
Nosotros lamentamos que se diga simplemente no va a haber un paso atrás en violencia de género, porque todos sabemos que no hace falta solamente no dar pasos atrás, hace falta dar pasos hacia adelante. Y hubiera sido tan sencillo, igual que lo que ocurrió ayer en un instituto en Huelva, haber dicho rotundamente no, señores. No se puede cuestionar a los profesionales, no se puede cuestionar a los trabajadores y trabajadoras, que son además personal laboral de la Administración andaluza.
No solamente es que no vaya a haber un paso atrás, sino que vamos a hacer lo que ustedes ya han venido haciendo durante estos últimos años. ¿Le parece bien?
Bueno, pues fue clarísimo, Juan Marín. Vamos a hacer lo que han estado ustedes haciendo durante todos estos años. Es decir, no vamos a mover un ápice la política de igualdad del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Bueno, ¿quieren ustedes conocer algo de esa política, del negocio que hay detrás del feminismo, no solamente en Andalucía, también en el resto de España, y que hoy nos explica perfectamente nuestro compañero Manuel Llamas en libertaddigital.com? Bueno, solamente les vamos a aportar tres datos, pero quédense con ellos.
El número de subvenciones destinadas en España a organizaciones feministas desde 2014 asciende ya a las 15.631, según un informe elaborado por el Club de los Viernes, y como adelanta Manuel Llamas en Libre Mercado, en estas ayudas, que se han multiplicado por 30 en los últimos 5 años, el Gobierno ha destinado 150 millones de euros. De este dinero se puede resaltar el gasto, por ejemplo, de 4.700 euros en el diseño del cartel del Día de la Mujer de 2017.
Actualmente en nuestro país existen cerca de 1.200 asociaciones, federaciones o fundaciones con la palabra mujer en su denominación. La presencia de este tipo de entidades es notoriamente alta en Andalucía, donde la cifra supera las 2.000 organizaciones.
Y en el programa de Dieter Brandau, no hace demasiados días, se dedicaron precisamente a conocer el detalle de la subvención de todas y cada una de estas asociaciones. Y aunque era un goteo de 5.000 euros, 6.000, 12.000... todas ellas, y eran muchas, más de 2.000, según nos acaba de contar Rubén, tenían su pequeña subvención, pues para mantener, me imagino, que a la presidenta y a la secretaria de turno. Pero bueno, esta es la realidad del negocio que se esconde detrás del feminismo y a dónde están yendo a parar los fondos que se dedican a las supuestas políticas de igualdad entre hombres y mujeres. A esta hora de la mañana nos continúan llegando algunos de los lemas que se están preparando, algunas de las pancartas que se están preparando para el día de hoy, y yo insisto, no dejo de sorprenderme. Envía en estos momentos Cristina Vega, nuestra compañera, que está en el centro de Madrid, esta con la que van a recorrer estas señoras en bicicleta todo Madrid. Casado, no voy a parir hijos para que sean tus cotizantes, para que luego digan que las concentraciones no están politizadas. Casado, lo dicen por Pablo Casado, obviamente. Y otra que nos llega a través de nuestra cuenta de Twitter: feminismo autoritario, huelga 8M contra el clero, el machirulo y el empresario. Toma ya. contra el clero, el machirulo y el empresario. Bueno, estos son los lemas y las pancartas que se van a poder ver, escuchar y leer a lo largo del día de hoy. Bueno, a las 8 y 20 minutos de la mañana, a las 7 y 20 minutos en las Islas Canarias, nos vamos a situar en el Tribunal Supremo. Dejamos atrás una semana que ha sido fundamental para asentar el delito de rebelión contra los golpistas. Todas las personas que han testificado durante toda esta semana en el Tribunal Supremo como testigos, empezamos por el señor Nieto, el que fuese máximo representante, el secretario de Estado de Seguridad. Continuamos por los representantes de la Guardia Civil, de la Policía, también de los Mossos de Escuadra. Por supuesto, por la declaración de la secretaria judicial, que estuvo cercada 17 horas en la Consejería de Economía de Barcelona y que tuvo que huir a través de su azotea a las 12 de la medianoche, después de estar, insisto, 17 horas encerrada, y de la cual se han estado riendo muchos periodistas y muchos comentaristas en las últimas horas. Bueno, sus testimonios han sido fundamentales para atestiguar que hubo violencia el 1 de octubre, los días previos y los días posteriores al referéndum ilegal. Ayer hubo un testimonio que es muy importante, que es el testimonio del responsable de los Mossos de Escuadra, que, aunque muy nervioso, era incapaz de justificar de alguna manera la inacción de los agentes, sí llegó a decir, a reconocer, que ante Carles Puigdemont le alertó del riesgo de violencia.
El jefe de información de los Mossos fue interrogado por el fiscal Javier Zaragoza. Le resultó difícil disimular su nerviosismo y justificar la inacción de los Mossos. Lo que sí reconoció fue que las autoridades estaban alertadas ante los brotes de violencia.
Aunque las informaciones y los llamamientos pues fueran pacíficos, pero habría un momento de tensión que podía acabar con una escalada de esa violencia pues que antes comentamos, o de esa actitud, ¿no? Que no habían intentado disuadir, pero que no sabían, que salieron igual que entraron.
La declaración de los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional dejaron clara la situación de acoso que sufrieron los agentes, tanto en sus trabajos como en ámbitos privados de su vida, como en sus casas o en sus colegios.
Si bien al principio pues pudiera parecer, porque estaban ahí o sentados o obstruyendo y dificultando el acceso único que había al punto de votación, pero luego esa resistencia mutaba pues en un grado mayor de virulencia, con empujones, evidentemente insultos, lanzamiento de objetos, etcétera, etcétera.
Están perfectamente organizados, sabían cómo tener que hacer la resistencia, había unos llamamientos a través de redes sociales, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban el paso, nos agredían, nos empujaban.
La policía no se dedica a golpear de una manera gratuita.
Bueno, este señor, último testimonio que escuchábamos, es el señor Trapote, era el responsable de la policía en Barcelona, en Cataluña, durante aquellos días, en esas jornadas, Sebastián Trapote. En un momento determinado, la verdad es que su declaración fue muy contundente, el hombre no salía de su asombro ante las preguntas que le planteaban algunos miembros de la defensa, algunos abogados de las defensas, y en un momento determinado, uno de ellos le dice, bueno, y ustedes, tal, que estaban allí en los colegios y demás, ¿por qué no dialogaban, no? ¿Por qué no mediaban con los ciudadanos que libremente querían votar? Claro, el señor Trapote se llevaba las manos a la cabeza y decía, pero ¿qué me está usted contando? Si es que nos estaban agrediendo, ¿no? Este es el momento.
¿Mediación con quién?
Con los ciudadanos.
Pero si no nos dejaban entrar en los colegios, ¿cómo vamos a mediar? Si la resistencia era brutal. Dígamelo usted, señor letrado, es que no sé cómo vamos a mediar. No había ninguna persona allí que quería mediar. Evidentemente nos están obstaculizando, nos están agrediendo, nos están poniendo problemas para cumplir una orden judicial.
Es que yo le pregunto,
mediador,
es que yo no
difícil.
Bueno, pues ahí estaba la claridad, la contundencia de la declaración del señor Trapote. Insisto, los testimonios de esta semana han sido fundamentales, importantísimos para asentar el delito de rebelión, para demostrar que hubo violencia y que además fue una violencia sostenida. En otro momento de la declaración, es que podríamos tirarnos aquí toda la mañana contándoles y poniéndoles sonido, porque realmente es estremecedor recordar lo que han sufrido los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña durante aquellas jornadas. El responsable de la Guardia Civil empieza a relatar qué es lo que sucedía en los colegios a donde iban los niños de los guardias civiles y también en las casas. En las casas de donde residían los guardias civiles, ¿no? El acoso que ya en la vida privada también sufrían. Y en un momento determinado, en su declaración, también habla de cómo utilizaban a los niños como escudos humanos en los colegios. de cómo utilizaban a sus pequeños de 2, 3, 4 años ante la Policía Nacional o ante la Guardia Civil. Y ayer aquí Cayetana Álvarez de Toledo en la tertulia lo relataba y lo describía de nuevo perfectamente, porque ella lo vio perfectamente de primera mano junto a Emilia Landaluce, que por cierto nos acompañará en unos minutos, cuando acudieron al colegio de Puigdemont a la votación, como un padre cogía a su hijo pequeño de 2 años y que luego fue portada de los periódicos justo el día después. Bueno, pues eso ayer también se escuchó en el juicio. Les leo a esta hora de la mañana Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, en ese tuit en referencia al Día de la Mujer. Queremos una España feminista porque solo desde el feminismo acabaremos con la violencia machista y lograremos la igualdad real. Solo desde el feminismo alcanzaremos una democracia plena. Este 8M volveréis a hacer historia. Este es el tuit que acaba de colgar el presidente del Gobierno. Él tiene hijas, por cierto, no tiene hijos, no tiene hijos, que hoy, si no lo saben ustedes, en muchos colegios de España, en algunos de Andalucía, también en algunos de Madrid, no van a poder salir a los recreos, les van a castigar sin recreo, o les van a castigar saliendo más tarde a los recreos, a los niños, para que así, dicen las directoras de los centros o los funcionarios públicos que han tomado esa decisión, sientan lo que ha sufrido y padecido la mujer durante años. Los niños se van a quedar castigados sin recreo en los colegios, para así demostrarles lo que ha sufrido la mujer y la desigualdad que ha tenido la mujer durante años. Bueno, esto es lo que va a suceder un día también como hoy, y por supuesto también hay que contarlo. No lo busquen ni lo escucharán en otras emisoras de radio, como por ejemplo la cadena SER, donde hoy solo escucharán a hombres, porque ninguna mujer ha acudido a trabajar. Todas, sorprendentemente, secundan la huelga, no hay ninguna que piense al contrario. O en Telemadrid, donde por cierto han tenido que hacer cortes en la programación porque no pueden cubrir la programación, porque la mayoría de ellas son trabajadoras y no pueden emitir con normalidad. En fin, por último, vamos a contarles lo mal que ha sentado en el Partido Socialista que se haya ido Soraya Rodríguez, y sobre todo que pueda fichar por Ciudadanos, que parece que todo va encaminado a que sea así.
José Luis Ábalos ironizaba con que Rodríguez se ha dado cuenta de que no quiere seguir en el partido cuando ha perdido su condición de diputada, cuando ha visto que no puede vivir del partido, matizaba Óscar Puente. Carmen Calvo añadía que solo un tonto no haría caso de las apariencias, y también han llovido críticas desde el sector díscolo.
José María Barreda ha cesado también, como Rodríguez, por criticar la figura del relator. Dice ver con horror su marcha y posible fichaje por Ciudadanos. Hasta José Blanco en Twitter dice sentirse abochornado y arrepentido de haberla apoyado. Soraya Rodríguez, que de momento confirma que no tiene ninguna propuesta formal sobre la mesa, les respondía en Es Radio Castilla y León.
Solo un tonto no juzgaría por las apariencias, dijo Guay.
Yo creo que las razones por las que se va del partido es porque ya no tiene ninguna posibilidad de vivir de él, que es lo que ha hecho durante 25 años.
Esto es promover el transfobismo, no hay otra. Yo me parece que es lo peor de la política.
Creo que soy una persona que siempre he defendido de forma clara y valiente mis posicionamientos políticos, y a los posicionamientos políticos que se responden con otros. Pero sinceramente yo no voy a entrar en el juego de las descalificaciones personales.
Bueno, pues ahí estaba la reacción de Soraya Rodríguez ante lo que sus compañeros de partido hasta hace unas horas decían de ella. 25 años en el Partido Socialista, y ahora veremos a ver dónde desembarca. Se habla ya, como les decimos, de Ciudadanos, de las listas europeas, unas listas europeas en donde también estaría Maite Pagazaurtundúa. La verdad es que lo de Maite Pagazaurtundúa es otro nivel, eso hay que reconocerlo. O también José Ramón Bauza, del ex del Partido Popular. Veremos a ver, pero interesante esa lista de Ciudadanos a las europeas si finalmente se confirman todos estos nombres. Son las 8:29 de la mañana, las 7:29 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Les contamos más cosas.
Es la mañana. Es radio.
Y a esta hora de la mañana, Rubén Fernández, nos vamos a Iberia.
Hoy más que nunca, Iberia tiene nombre de mujer. En el Día Internacional de Ellas, Iberia quiere sumarse a todas las iniciativas que persiguen la igualdad de oportunidades, y para ello ya ha desarrollado su plan de igualdad. Colabora con entidades como Ellas Vuelan Alto.
Bueno, pues ahí está la iniciativa de Iberia. Vamos a recordar a los oyentes, Vanessa, cómo se pueden poner en contacto con nosotros, cómo nos pueden ayudar hacer el programa. Y bueno, oye, si nos quieren contar... Bueno, todavía estoy sorprendida de la cantidad de casos de andaluces que nos llamaron el otro día cuando hablamos de las listas de espera en los hospitales en Andalucía o en los centros de salud, contándonos casos de su vida cotidiana, de las esperas. Había gente que llevaba hasta 2 años esperando que le citasen para un especialista, ¿no?
Exactamente. Y seguro que hoy también hay muchos oyentes que nos están contando cómo están viviendo esta jornada. Y si usted también quiere participar, ya sabe que puede hacerlo en el 648-91-92-60. A través de WhatsApp nos envía una nota de voz y a partir de las 9:30 les escuchamos en la tertulia.
Bueno, les cuento también a esta hora de la mañana que en Cataluña, en Barcelona en concreto, hay ya varias calles cortadas con motivo de las concentraciones feministas que en el caso de Barcelona y en el caso de Cataluña están lideradas, entre otros, por Arran. Así que imagínense ustedes el tinte violento que está tomando la situación. Hay ya varias calles cortadas, entre ellas la Avenida Meridiana, la Diagonal y la Gran Vía de Barcelona. Los Mossos de Escuadra se están teniendo que emplear a fondo porque, claro, esto está impidiendo que la gente y la movilidad sea normal en Barcelona. Se cumplen servicios mínimos en los servicios fundamentales, como por ejemplo de Metro y de Renfe, por ejemplo aquí en Madrid. Otra pregunta que yo me hago, yo cojo el Metro de Madrid todos los días. ¿En qué me ayuda a mí la huelga de los maquinistas de Metro de Madrid, del personal de Metro de Madrid secundada por el, a la hora de trasladarme? Yo soy mujer, también tengo derechos. O sea, ¿en qué me ayuda a mí en mi día a día, en mi trabajo diario, el que los trabajadores de Metro hagan huelga? No lo entiendo tampoco. Bueno, hay unos servicios mínimos, están en su derecho a secundarlo, desde luego, como seguimos y estamos diciendo, pero por favor que nos dejen a los que queremos trabajar y a las que queremos trabajar en paz y que lo podamos hacer con normalidad. Vamos ya con la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.